Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 22 de septiembre del año 2012. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Pues hoy vamos a seguir y a terminar el libro del Apocalipsis. Vamos a estudiar el capítulo 22, el impresionante, importantísimo capítulo 22 del Apocalipsis, que tiene un mensaje, como veréis, un mensaje pues tremendo. Como siempre, pues no tengo nada preparado, vamos a hacerlo todo sobre la marcha. Vamos a ir analizando pasaje por pasaje. El hermano Ábalos, que está aquí en la sala, pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes. De modo que antes de comenzar el estudio bíblico, como siempre, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y que sea Él quien dirija esta reunión, este estudio bíblico y esta tertulia que vamos a tener aquí varios hermanos. Voy a decir de momento quiénes estamos ahora conectados, quiénes estamos en la sala, que son Gonzalo, Christopher, Enrique, Vicente, Mateo, Ábalos, Carlos, Envy, Daniels y un servidor. De modo que bienvenidos, hermanos, y ya sabéis, si queréis participar en este estudio, es bueno que tengáis una Biblia abierta, en la Biblia al lado, ahí en el capítulo 22, porque vamos a ir analizando cada uno de los versículos que se encuentran en este impresionante capítulo y que es la culminación de todo el Apocalipsis, de todo el mensaje del Apocalipsis. Está aquí culminado en el capítulo 22. De modo que antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda al Señor, a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Padre, te pedimos que seas tú quien dirijas esta charla, esta reunión, este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias por los hermanos, también por las personas nuevas que han entrado aquí en la sala. Te pedimos pues que esta charla, este estudio bíblico, les sea de gran edificación para ellos, de gran edificación y de gran bendición. Y también para todos aquellos que después pues se bajen esta charla bíblica de internet. Gracias, Padre nuestro, por la protección que nos das. Gracias por que nos día tuviste misericordia de nosotros. Nos sacaste del error, nos limpiaste de nuestros pecados y nos llevaste al conocimiento de la verdad, al conocimiento de tu Hijo Jesús y al conocimiento de la verdadera doctrina. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía, como ya estaba profetizado en la Escritura, y por lo tanto te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos firmes y perseverantes hasta el final, ya sea hasta el día de la venida gloriosa de tu Hijo o hasta el día de nuestra muerte. Pues el que persevere hasta el fin, sabemos que ese será salvo. De modo que gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a irnos al capítulo 22. Vamos a comenzar a leer el verso 1. Pido al hermano Ábalos, que está en la sala, pues que comiences, hermano, leyendo el versículo 1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Muy bien, gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, está hablando el apóstol Juan. Le muestra a Juan un río limpio de agua pura, de agua de vida. El agua de vida, ¿qué simboliza en el libro del Apocalipsis? A ver si algún hermano, ya sabéis que a veces hago una serie de preguntas, cualquiera de los hermanos que está en la sala puede responder, ¿eh? No es un monólogo esencialmente, se van a ir haciendo preguntas y no hace falta que esperéis a que yo termine el estudio pues para que podáis hablar. Entonces, pregunto si algún hermano podría decir qué simboliza el río limpio de agua de vida en el libro del Apocalipsis. ¿Qué simboliza este río puro, este río de agua de vida? ¿Algún hermano podría contestar? Ya sea en el chat o sea en audio, podéis hacerlo de cualquier manera.
Un minutito, ¿me escucha?
Sí, adelante.
¿Al Espíritu Santo?
Muy bien, efectivamente, el Espíritu de Dios. Esto lo dijo el propio Jesús en el capítulo 7 del libro del Evangelio de Juan. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, indicando así del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyesen en él. En el libro del Apocalipsis, el río de agua de vida, que será también un río completamente literal, será un río literal que simboliza también el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, pues que emana del trono de Dios y del Cordero. Fijaos bien. Aquí se está hablando, fijaos que menciona en el capítulo 22, el trono de Dios y del Cordero. ¿De qué nos habla el trono? Nos habla de gobierno, nos habla de reinado. Y esto se va a cumplir después del milenio. Por lo tanto, esa doctrina, esto lo decíamos en el anterior estudio, en la anterior charla que tuvimos en la sala, esa doctrina tan popular dentro del sistema iglesiero apóstata, el SIA, de que Cristo va a reinar solamente 1000 años, el famoso reinado milenario de Cristo, y que después de los 1000 años Cristo dejará de reinar, dicen, abdicará del trono y dejará de reinar, es una doctrina diabólica y completamente falsa. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 22, verso 1, se está hablando del trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y de Cristo, lo cual significa que Cristo, juntamente con el Dios Padre, va a seguir gobernando sobre el universo. Cristo va a seguir reinando después del milenio. Esa doctrina de que Cristo dejará de reinar al final del milenio, repito, es una doctrina completamente falsa. Fijaos también cómo el Apocalipsis hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. Al Padre se le llama Dios y al Señor Jesús se le llama el Cordero. Nunca, repito, nunca en el libro del Apocalipsis al Cordero se le llama Dios. Nunca, nunca se le llama al Dios Todopoderoso, nunca. Solamente al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono, se le llama Dios. Y se le diferencia claramente del Cordero. Ahora bien, esto no significa que Jesús no tenga el título de Dios. Claro que Jesús tiene el título de Dios en la Biblia y también se le llama Señor. Pero aquí en el Apocalipsis se hace una clara diferencia. ¿Por qué? Pues sencillamente para enseñar que el creador del universo, el creador de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, es solamente el Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11, esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 4 del Apocalipsis, ¿qué se dice ahí en el capítulo 4, verso 11? Pues que Dios el Padre decidió crear el universo y por su voluntad existen todas las cosas. Se está refiriendo, repito, al Dios que está sentado en el trono y el cual es adorado. Nunca se refiere al Cordero. Quien decidió crear todas las cosas no fue el Cordero, no fue Jesús, fue solamente el Dios Padre. Por eso en el Apocalipsis se hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. El libro del Apocalipsis destroza completamente la doctrina diabólica e iglesiera del trinitarismo. Esa doctrina de la Trinidad, de que Dios es trino, de que Cristo es el Dios Todopoderoso, de que Jesús es adorado, eso es mentira. En el libro del Apocalipsis se pulveriza completamente esa doctrina iglesiera. Repito, el Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero, como vemos aquí en el versículo 1. Bien, nos vamos al verso 2. Dice lo siguiente: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bien, una preguntita que hago a los hermanos aquí en la sala, a ver si alguien puede responder. ¿En qué otra parte de la Biblia se habla también del árbol de la vida?
Hermano Tito, Génesis 2, me parece el capítulo 2, 9.
Muy bien, efectivamente, en el libro del Génesis se habla del árbol de la vida, que estaba, ¿dónde estaba el árbol de la vida?
Hermano Tito, me parece que básicamente en el centro del jardín del Edén.
Efectivamente, estaba en el Edén, ahí está estaba el árbol de la vida. Y otra preguntita que hago a los hermanos, no solamente al hermano Ávalo, sino a cualquier otro hermano. ¿Adán y Eva llegaron a tomar del árbol de la vida?
Hermano Tito.
Sí, adelante.
No pudieron tomar del árbol de la vida. No.
Muy bien, efectivamente. También en Daniel, aquí en el chat ha dicho que no, efectivamente. Adán y Eva nunca tomaron del árbol de la vida, por lo tanto Adán y Eva nunca recibieron la inmortalidad. Porque ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran tomado del árbol de la vida ahí en el Edén? ¿Qué hubiera pasado? ¿Un hermano podría responder? Muy bien, como dice Christopher aquí en el chat, habrían otorgado la inmortalidad, efectivamente. Adán y Eva nunca hubieran muerto. Por lo tanto, Adán y Eva nunca fueron inmortales. Hay por ahí una doctrina muy extendida en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA, donde se dice que Dios creó a Adán y Eva inmortales. Esa doctrina es absolutamente estúpida y absolutamente falsa, porque Adán y Eva nunca tomaron del árbol de la vida. Por lo tanto, nunca iban a recibir la inmortalidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, tampoco los creó mortales. Tampoco los creó mortales. ¿Por qué? Una pregunta que hago a los hermanos de la sala. ¿Por qué cuando Dios crea a Adán y Eva, tampoco los creó mortales? No eran mortales tampoco cuando Dios los creó. ¿Por qué? ¿Algún hermano podría responder? Muy bien, dice el hermano Christopher aquí en el chat, los creo en estado neutro, es decir, que no tenían un estado definido. Pues muy bien, efectivamente, Adán y Eva cuando fueron creados por Dios, los creó en un estado neutro. Esto que os estoy diciendo, jamás lo vais a oír en ninguna iglesia. No lo vais a leer jamás tampoco en ningún comentario bíblico, ni en ningún libro de teología. Que yo sepa, nadie lo enseña, ninguna iglesia lo enseña, esto que lo tengáis en cuenta. Sin embargo, haciendo un análisis sencillo del Génesis, de ese pasaje, se ve claramente que Dios no creó a Adán y Eva mortales, ni tampoco los creó inmortales. ¿Por qué Dios no los creó mortales? Muy sencillo. Porque todavía no habían pecado, todavía no habían comido del árbol prohibido y por lo tanto todavía no habían recibido la mortalidad, todavía no habían muerto. Por lo tanto, todavía no eran seres mortales. Ellos llegaron a recibir la mortalidad, la muerte vino sobre el mundo, ¿cuándo? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por lo tanto, cuando Dios los creó todavía no eran mortales, pero tampoco eran inmortales. Porque no habían comido del árbol de la vida, ¿queda claro? Por lo tanto, estaban en un estado neutro, indefinido. Repito, esto jamás lo vais a oír en ninguna iglesia, ni en ningún libro de teología, ni en ningún libro de estudio bíblico, de ningún autor, para nada. Bien, entonces, como dice el verso 2, el árbol de la vida va a estar en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo a la nueva tierra después del milenio, volverá a estar ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que estuvo en el jardín del Edén va a volver a existir en la nueva tierra que va a ser creada después del milenio. Ese árbol de la vida va a producir 12 frutos, cada mes va a dar su fruto y además dice que las hojas de ese árbol serán medicinales. Van a servir para la sanidad de las naciones. Evidentemente, después del milenio, cuando todos sean inmortales, pues los que vivan en la nueva tierra no van a necesitarse sanos. La muerte no va a existir, ni tampoco la enfermedad. Esto es interesante, es curioso. Dice que esas hojas van a servir para la sanidad de las naciones. Y la pregunta que yo os hago, hermanos, a ver si alguien puede responder, ¿de qué naciones? Si en este nuevo mundo que Dios va a hacer, todas las naciones serán salvas ya, todos serán inmortales, la muerte habrá sido destruida en el lago de fuego, entonces esas hojas del árbol de la vida, ¿a qué naciones van a curar, van a sanar? Es la pregunta que yo hago. ¿Algún hermano podría decir algo? Ya sabéis que podréis hablar también en audio, si alguno quiere responder. ¿Qué naciones son esas que necesitarán ser sanadas? Necesitarán las hojas del árbol de la vida. ¿A qué naciones se podría, a qué gentes, gentes y naciones es lo mismo, a qué personas, a qué gente se podría estar refiriendo? ¿Algún hermano podría? Dice el hermano Vicente en el chat, a todo el mundo. ¿Pero a todo el mundo de qué? ¿De los que vivan en la nueva tierra o de dónde? En la nueva tierra, repito, todos serán inmortales, ya no existirá la muerte, por lo tanto no existirá la enfermedad. ¿A qué gentes, por tanto, se podría estar refiriendo? Pregunta que hago. No, dice el hermano Daniel, a las 12 tribus. No, no a las 12 tribus, porque las 12 tribus pues estarán en la tierra, en la nueva tierra, y como hemos dicho, pues la muerte ya no existirá. Apocalipsis 22:5 dice bien clarito pues que 21:5 que ya no existirá la muerte. Muy bien, el hermano Ábalos, yo creo que es el que ha acertado y muy atinado. Dice el hermano Ábalos, y así lo creo yo también, se refiere a gentes de otros lugares del universo. Efectivamente, porque es una deducción lógica. Si en la nueva tierra ya no existirá la muerte, no existirá la enfermedad, no existirá la maldición, ¿a qué gentes van a sanar esas hojas del árbol de la vida? Pues evidentemente tiene que referirse a personas, a gentes que vivan en otros planetas del universo, por deducción lógica. A gentes de otros mundos, a naciones de otros mundos, de otros planetas del universo, que todavía necesitan sanidad y esas hojas van a servir para curarlos, para sanarlos, evidentemente. No se puede, por tanto, hermano, referirse a las naciones de la nueva tierra, porque, repito, los que vivan en la nueva tierra después del milenio serán sanos, serán inmortales, la muerte habrá dejado de existir. Por lo tanto, esas hojas van a sanar a naciones, pero de otros mundos, de otros planetas del universo. Es una deducción lógica, Literalmente no lo dice el texto bíblico, que sanará a gente de otros planetas, de otros mundos, pero es una deducción absolutamente lógica, porque en la nueva tierra ya no existirá la enfermedad, no existirá la muerte, y por lo tanto esas hojas no servirán para sanar a gentes de la nueva tierra, porque ya todos serán inmortales. Por lo tanto, obviamente solo puede referirse a naciones de otros planetas, de otros mundos del universo, en mundos que Dios ha creado, donde hay gentes, hay naciones, y esas hojas pues servirán para sanarlos. Bien, vamos a ver ahora, a analizar el verso 3. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el verso 3?
Sí, hermano Tito, antes de leerlo quisiera hacer también un comentario. El sistema iglesiero pues no habla de estas cosas. Hablar de que existen otros lugares en el universo y que Dios está en control de esos lugares y que posiblemente, o no posiblemente, seguramente hay otros seres de los cuales Él toma control y tiene cuidado también, y que en estos momentos del cual estamos nosotros estudiando van a tener también participación de una u otra manera como naciones. Pues esta gente del sistema iglesiero no deduce, ni quizás no tiene ni la capacidad de poder llegar a verlo o visualizarlo de esta manera. Y por lo tanto, pues lamentablemente los seguidores de todo este sistema iglesiero pues viven en una ignorancia tan profunda que no les permite llegar más allá de lo que el poco conocimiento que tienen les permite. Bien. Voy a leer el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Bueno, respecto al comentario que has dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Aunque, bueno, hay gente, pues yo he conocido a personas, a cristianos del sistema iglesiero, donde sí, creen en la vida extraterrestre, creen que hay otros mundos habitados, o sea que ahí también hay división dentro del sistema iglesiero apóstata. Unos creen que la Tierra es el único planeta habitado del universo, pero también hay otros cristianos, hay bastantes cristianos que también creemos, que creen que pues que en el universo hay muchos más mundos, hay planetas pues con vida, que Dios los creó pues para que fueran habitados y con gente. Y además la Biblia lo enseña bien clarito, lo dice bien clarito, todos los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, gente que vive en los cielos. ¿Qué son los cielos? Pues los cielos se puede referir al segundo cielo, al tercer cielo, en plural, los cielos. El segundo cielo, ¿cuál es el segundo cielo? El espacio cósmico, donde están los planetas, las estrellas. El tercer cielo sabemos que es el paraíso celestial, donde está el templo de Dios, ahí mora Dios, ahí mora Cristo. Ese es el tercer cielo, el paraíso celestial. Sabéis que hay dos paraísos, el paraíso celestial y el paraíso terrenal. El paraíso terrenal pues era lo que estaba en la tierra, el jardín del Edén, y el paraíso celestial es donde mora Dios, está su templo celestial. Hay una especie de panteón de los dioses, por así llamarlo, celestial, donde el Dios Padre pues es el verdadero Zeus, es el verdadero padre de los dioses, y ese es el templo de Dios que menciona la Biblia. El templo de Dios, donde viven Dios el Padre, Jesucristo, los ángeles. Y luego la Biblia también habla del segundo cielo, pues que es el espacio cósmico, donde también hay gente, hay otros mundos. Ese es el segundo cielo. Y por eso la Biblia dice los que hay en los cielos, en plural, los cielos, los que viven en los cielos, en la tierra, que somos nosotros los que vivimos en la tierra, en la superficie de la tierra, y los que viven debajo de la tierra, que son los intraterrestres, estos hijos de Dios, que viven debajo de la tierra. Como hemos dicho varias veces, la tierra claramente, la Biblia lo enseña, que es hueca, y está habitada por hijos de Dios. Y eso además está demostrado científicamente. Los gobiernos del mundo pues lo intentan ocultar a toda costa, pero está demostrado que la Tierra es hueca, tiene dos aberturas polares. El resto de los planetas de la Biblia también pues son huecos, tienen aberturas polares, tienen un sol interior. Y la Biblia claramente pues lo demuestra. Ahí va unos pasajes en el libro de Filipenses, la epístola de Pablo a los Filipenses, y en el libro del Apocalipsis, donde se habla de los que viven debajo de la tierra, ¿de acuerdo? Los que viven debajo de la tierra se llama intraterrestres, viven en el interior de la tierra, son intraterrestres, y dan gloria a Dios y al Cordero. Hay algunos iglesieros que enseñan que estos que viven debajo de la tierra, dicen, son los demonios. Llaman los demonios, pero vamos a ver, ¿cómo van a ser los demonios si el Apocalipsis dice que ellos dan gloria a Dios y al Cordero? ¿Desde cuándo los demonios dan gloria a Dios y al Cordero? Imposible, es absolutamente falso, no se refiere a los demonios. Otros dicen que se refiere a los muertos, los que viven debajo de la tierra son los muertos, dicen ellos. ¿Y dónde dice la Biblia que los muertos alaban a Dios? ¿Dónde dice la Biblia que los muertos dan gloria a Dios y a Cristo? En ninguna parte. No se refiere a los muertos. Los muertos están muertos, no están vivos. Volverán a vivir cuando Dios los resucite. Los que viven debajo de la tierra son hijos de Dios. Es una civilización muy avanzada que son hijos de Dios. Viven en el interior hueco de la tierra y dan gloria a Dios y a Cristo. Esto está claramente enseñado en la Biblia. Y los que rechazan esto que estoy diciendo, pues sencillamente no creen en lo que dice el libro del Apocalipsis. Y en otros pasajes de Pablo también, donde se habla de los que viven debajo de la tierra, ¿de acuerdo? Aquellos que enseñan, repito, que son los demonios, pues están diciendo una idiotez, están diciendo una payasada, algo absolutamente falso y ridículo. Los demonios no dan gloria ni a Dios ni a Cristo, y los muertos tampoco. Bien, el pasaje que ha leído el hermano Ábalos, el verso 3, dice bien clarito que no habrá más maldición. En la nueva tierra, en el nuevo mundo que Dios va a crear, ya no existirá la maldición. Pregunta que hago a los hermanos de la sala. ¿Por qué vino la maldición a la tierra? ¿Qué es lo que causó que la maldición viniera a este planeta, a la tierra? ¿Algún hermano brevemente podría decir? Muy bien, dice el hermano Christopher, el pecado. Y dice el hermano Gonzalo, la desobediencia. Las dos respuestas son correctas, así es. La desobediencia es el pecado. Desobedecieron a Dios, desobedecieron el mandamiento de Dios y por lo tanto eso es el pecado. El pecado es infracción de la ley. Dios dio una ley, dio un mandamiento, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Y eso fue el pecado, así es como llegó la maldición. Y cuando dice maldición, ¿a qué se refiere? A la muerte, al sufrimiento. Ya sabéis lo que dijo el Señor. Pues a la hembra, la mujer la dijo que con dolor pariría, al varón le dijo que trabajaría con el sudor de su frente, que la tierra produciría espinos, cardos, etcétera, etcétera. Esa es la maldición que vino a causa del pecado de la desobediencia. Y esa maldición ya no existirá en el nuevo mundo, en la nueva tierra que Dios va a hacer después del milenio. ¿Por qué? Porque ya el pecado no existirá más. Y la muerte habrá sido destruida completamente, habrá sido destruida en el lago de fuego. Y dice que el trono de Dios y de Cristo estará en ella. Otra vez se vuelve a mencionar el trono de Dios, el Padre y del Cordero. Fijaos, el trono le pertenece al Dios Padre y al Cordero. Por lo tanto, Jesús va a seguir gobernando el universo después del milenio. Repito, esa doctrina que la enseñan los llamados testigos de Jehová, los jehovinos atalayados la enseñan, esa falsa doctrina, de que Cristo va a reinar solamente 1000 años y después del milenio va a dejar de reinar. Eso es una doctrina absolutamente falsa y estúpida. El Cordero va a seguir reinando, va a seguir existiendo el trono de Cristo después del milenio. Y sus siervos le servirán. Fijaos lo que dice. Y los siervos le servirán, sus siervos. Los siervos de Dios y de Cristo van a trabajar para ellos por los siglos de los siglos. Van a reinar con ellos, van a reinar con Dios y con Cristo y le van a servir por los siglos de los siglos, le van a servir por toda la eternidad. Como vamos a ver después en el versículo 5, cuando leamos el versículo 5. Evidentemente, cuando aquí se habla de los siervos de Dios, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores según el libro del Apocalipsis? Los que han vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores que van a servir a Dios y a Cristo por toda la eternidad y que van a estar en la nueva Jerusalén celestial. Y además, vámonos al verso 4, mirad lo que dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aquí cuando dice, y verán su rostro, ¿a qué rostro se está refiriendo? ¿De quién está hablando? ¿Algún hermano podría contestar? ¿El rostro de quién?
Hermano Tito, creo que se refiere al rostro de Dios Padre.
Muy bien, efectivamente, hermano Ábalos, totalmente de acuerdo contigo. El propio Jesús lo dijo, bienaventurado los de limpio de espíritu, creo, limpio de espíritu o de manso de espíritu, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Un día el Dios Padre va a ser visto por sus siervos. Cuando sean glorificados, sean inmortales, pues podrán ver el rostro del Dios Padre. Evidentemente ahora ningún ser humano puede ver al Dios Padre. Y en el pasado, como dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. En el pasado nadie vio al Dios Padre. Ningún ser humano mortal ha visto jamás al Dios Padre. Pero en el futuro, cuando sean glorificados los siervos de Dios, por supuesto que van a ver al Dios Padre. Y además dice que su nombre va a estar en sus frentes, estará escrito en sus frentes. El nombre del Dios Padre, porque el Dios Padre tiene un nombre personal, parece ser que la pronunciación más probable es Yahvé, parece ser en hebreo arcaico, pues dice que va a estar en sus frentes. Igual que la marca de la bestia, que consistirá en el nombre de la bestia, recordad cuando estudiamos el capítulo 13, estará también escrita en la frente de los adoradores de la bestia, pues también los servidores de Dios tendrán el nombre del Dios Padre escrito en su frente. Estará grabado en sus frentes, indicando así que son pertenencia del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y dice el verso 5, hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 5?
No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Gracias, hermano. Así es. Fijaos que aquí no se está refiriendo a la nueva tierra, está hablando de la nueva Jerusalén celestial. Dice que ahí no existirá ya la noche, no habrá noche. No habrá noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. En la nueva Jerusalén será una ciudad resplandeciente y no existirá la noche. Pero en la nueva tierra sí, en la nueva tierra seguirá existiendo el ciclo del día y la noche. Pero en la nueva Jerusalén celestial, en esta ciudad, pues no, no va a hacer falta ni la luz del sol ni la luz de la luna, porque el Señor Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mirad, aquí un dato interesante. Fijaos cómo aquí a Dios, que evidentemente se está refiriendo al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono, se le da también el título de el Señor. Se le llama el Señor. Pero no dijo el apóstol Pablo que tenemos un Señor, que hay un Dios Padre, como dice 1 Corintios 8:6, que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo. No dicen muchos iglesieros que solamente hay un Señor, que es Jesucristo. Entonces, ¿por qué aquí al Dios Padre se le llama también Señor? ¿Por qué se le llama Señor aquí al Dios Padre? Pues muy sencillo, porque la Biblia enseña claramente que tenemos dos señores. Esta es la verdadera teología bíblica. Hay dos señores o dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El Señor Padre es el Dios Supremo, el Señor Supremo es el Padre. Y Jesús es el segundo Señor. Además, si lo dice el propio, a ver, el hermano que tiene el micrófono activado. Entonces el propio Señor lo dijo. Dijo el Señor a mi Señor, en una profecía del rey David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor, dos señores. Por lo tanto, repito, hay dos señores. El Señor Padre, que es el Dios Supremo, el Señor Supremo, y luego está el Señor Menor, que es el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Dios, el Dios Padre, pues va a iluminar. Dios es luz. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios es luz. Y es el quien va a iluminar la nueva Jerusalén celestial. Y ahora fijaos en esta frase, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí una vez más se está refiriendo a los siervos de Dios. Ya no van a reinar solamente 1000 años. Recordad que ellos reinarán 1000 años con Cristo. Durante, pues cuando Cristo venga, los santos glorificados van a reinar con Cristo durante 1000 años. Y después del milenio, fijaos, después del milenio van a seguir reinando con Cristo, pero van a reinar por los siglos de los siglos. Ya van a reinar por toda la eternidad, sobre todo el universo. De modo que los santos mártires glorificados no van a reinar solamente 1000 años. Igual que Jesús tampoco va a reinar solamente 1000 años, pues los cristianos santos, los glorificados, tampoco van a reinar solamente 1000 años, ¿de acuerdo? Van a reinar por los siglos de los siglos. Su reino no tendrá fin. Nos vamos ahora al verso 6. Que dice lo siguiente, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, vamos a analizar un momentito este verso. Fijaos que en primer lugar dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis, que está revelado aquí, se va a cumplir. Son palabras fieles. ¿Por qué? Porque las reveló, las dio el testigo fiel y verdadero, que el testigo fiel y verdadero, como sabéis, es Jesucristo. Así también es como se le llama el Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero. Todas, por lo tanto, todas las profecías, todas las promesas se van a cumplir. El Señor Dios, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, evidentemente es el Dios Padre. El Dios Padre es el Dios de los espíritus. Es el Dios de dioses, Señor de señores. Es el Señor Supremo, como podéis ver. Pero fijaos lo que dice. que este Dios Padre, el Dios de los Espíritus, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El Dios Padre ha enviado a su ángel. ¿A qué ángel se está refiriendo? ¿Algún hermano podría contestar? Cuando dice aquí que el Dios Padre ha enviado a su ángel, ¿a qué ángel se está refiriendo?
Hermano Tito, creo que se refiere a Cristo Jesús, puesto que allá en el Antiguo Testamento también se identifica como el ángel de Jehová, que más tarde pues se puede ver que era Cristo Jesús.
Muy bien, hermano Ábalos, efectivamente. Es un pasaje que lo enseña bien claro, que a Cristo, a Jesús, al Cordero, se le llama ángel, que significa mensajero. Jesús es el mensajero principal de Dios, El Dios Padre ha enviado a su ángel, es decir, a Jesús. Fue Jesús quien dio, el Dios Padre le dio esta revelación a Jesús, y Jesús también se la dio a su ángel, porque Jesús tiene un ángel que fue quien se la dio a Juan. El Dios Padre le entregó la revelación a Jesús, a su ángel, y a su vez Jesús se la entregó a su ángel, y ese ángel enviado por Jesús se la entregó al apóstol Juan. Ese es el orden mencionado en el libro del Apocalipsis. Pero fijaos cómo en este verso 6 a Jesús al Cordero se le llama su ángel. Es el ángel de Dios, porque se habla del Dios Padre, el Dios de los Espíritus, de los profetas, evidentemente es el Dios Padre, y el Dios Padre ha enviado a su ángel, que es Jesucristo, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, así es como lo traduce la versión Reina Valera y otras traducciones. Sin embargo, la traducción más correcta no es pronto, es rápido, rápidamente. Son estas cosas, estas profecías, que van a cumplirse de forma rápida, rápidamente. Pero no pronto, porque ya han pasado casi 2000 años desde que fue dado el libro del Apocalipsis, y todavía no se han cumplido. Por lo tanto, la correcta traducción es rápido, rápidamente. Como hay otras traducciones que lo han vertido bien. Y también Jesús. Jesús vendrá rápidamente. No vendrá pronto, vendrá rápido. Como un relámpago que cruza el cielo. Estos eventos proféticos que menciona el Apocalipsis pues se van a cumplir de forma rápida, uno detrás de otro. Y vamos a ver ahora lo que dice el verso 7. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el verso 7?
He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Gracias, hermano. Estas palabras son importantísimas. Aquí está hablando Jesús y dice bien clarito que él vendrá pronto, que es como dice la Reina Valera, pero como he dicho, la verdadera traducción es rápido. Jesús vendrá rápidamente. ¿Por qué Jesús vendrá rápidamente? Una pregunta que haga a los hermanos. A ver, que alguien conteste. Antes lo he dicho, a ver si alguien se acuerda. ¿Por qué Jesús vendrá rápidamente? ¿A qué se está refiriendo? Que no es lo mismo que decir que pronto. Pronto es un adverbio de tiempo. Decir vengo pronto es decir que va a venir en poco tiempo. Pero no, la verdadera traducción es rápidamente. ¿Por qué Jesús vendrá rápidamente?
Hermano Tito.
Sí, adelante.
¿Será porque vendrá como relámpago?
Muy bien, efectivamente. ¿Los relámpagos cómo vienen? Muy bien.
24, 27.
Efectivamente, Mateo 24, capítulo 27. ¿Qué dijo Jesús? Como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y los relámpagos, todos habéis visto un relámpago, ¿no? Son rapidísimos, cruzan el cielo, vienen rápido, pues así es como va a venir Jesús, rápidamente, como dice aquí. He aquí yo vengo rápido, que es la correcta traducción. Bienaventurado, es decir, feliz, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fijaos que aquí se vuelve a repetir la bendición especial que encontramos en el capítulo 1, versículo 3 del Apocalipsis. Bienaventurados el que guarda las palabras proféticas de este libro. Los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras. Hay una bendición especial de Dios y de Cristo para aquellos que estudien el libro del Apocalipsis, tal como lo estamos estudiando nosotros. Hay una bendición especial de Dios. Son bienaventurados. Aquellos que no estudian el libro del Apocalipsis, pues sencillamente se están perdiendo esta bendición especial de Dios. Vamos ahora al verso 8. Bueno, Y decir también que aquí cuando dice los que guardan las palabras de la profecía de este libro, se está refiriendo evidentemente al libro del Apocalipsis, no se refiere a la Biblia entera, ¿eh? Porque hay algunos que interpretan esto como refiriéndose a toda la Biblia entera. De ninguna manera, se está refiriendo solamente a las palabras de la profecía de este libro, es decir, del libro del Apocalipsis, de esta revelación de Jesucristo, ¿eh? No se refiere a la Biblia entera. Y dice el verso 8, vámonos al 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Fijaos bien que aquí Juan, después de haber visto todas estas visiones, después de haber oído, él se postra de rodillas. Se postró de rodillas para adorar al ángel enviado por Jesús. Al ángel enviado por Jesús, que le mostró estas visiones proféticas, pues Juan se postra para adorarle, para darle una adoración que no le corresponde a él, que solamente le corresponde al Dios Padre, nada más. Por eso fijaos lo que dice el verso 9. Hermano, ahora nos puede leer el verso 9.
Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Muy bien, el pasaje es importantísimo, es impresionante. En cierta forma le reprende, este ángel le reprende a Juan y le dice que no lo haga, que no se postre ante él, que no le adore, porque sencillamente este ángel era un consiervo suyo. Son consiervos, los ángeles están a nuestro servicio, son consiervos. O están al servicio de Dios también, están al servicio de Dios, pero también Dios los envía para nuestro servicio. El ángel, los ángeles, pues son sencillamente consiervos nuestros, de nuestros hermanos también, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y el ángel le dice a Juan: adora a Dios. Mirad, esta frase del ángel es impresionante y es una frase que destroza absolutamente la doctrina falsa y diabólica de la Trinidad, del trinitarismo enseñada por el sistema de iglesia y la apóstata. El ángel, fijaos, no le dijo: adora a Dios y al Cordero. Tampoco le dijo: adora al Dios Trino. Tampoco le dijo: adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como hacen en el sistema de iglesia y la apóstata, no. Le dice: adora a Dios, solamente a Dios. Y cuando dice adora a Dios, ¿a qué Dios está refiriendo? A ver, algún hermano lo podría decir. Lo puede decir en chat o también en audio, como queráis. Muy bien, hermano Ábalos, dice el hermano en el chat, a Dios el Padre, evidentemente. Solamente se refiere a Dios el Padre. ¿Por qué sabemos que se refiere solamente al Dios Padre? Porque fijaos que no dice adora a Dios el Padre, simplemente dice adora a Dios. ¿Pero por qué sabemos que se refiere al Padre? Pues muy sencillo. Porque cuando el libro del Apocalipsis habla de Dios, siempre, siempre, siempre lo diferencia del Cordero, que es Jesús. Siempre. Cuando el Apocalipsis habla de Dios, se refiere al Dios que está sentado en el trono. Y siempre lo diferencia del Cordero. Por lo tanto, cuando el ángel le dijo adora a Dios, pues estaba refiriendo solamente al Dios Padre. Lo cual armoniza con las palabras de Jesús que encontramos en Juan capítulo 4, verso 23 y 24, como dice aquí el hermano Christopher en el chat. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tal los adoradores, busca que le adoren. Por lo tanto, cuando, repito, dice adora a Dios, no se refiere a ningún falso Dios Trino, no se refiere a Jesús, se refiere solamente al Dios Supremo que es el Padre Celestial. Es al único Dios que los siervos de Dios hemos de adorar, al Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Los que adoran a Jesús, los que dan a Jesús esta adoración que le pertenece solamente al Padre, o los que adoran a un Dios Trino, sencillamente están practicando una adoración falsa. Así de simple. Están practicando una adoración falsa porque no están adorando al único Dios que hay que adorar según la Biblia, que es al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. Bien, vámonos ahora al verso 10. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 10?
Y me dijo: no selles las palabras palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el ángel le dice a Juan que no selle las palabras de la profecía de este libro. Es decir, que ¿qué significa esto de no selle las palabras de la profecía de este libro? Pues que sencillamente, desde que fue escrito el libro del Apocalipsis, todos los verdaderos cristianos pueden entender perfectamente el libro del Apocalipsis. Que no es lo que ocurre, con, por ejemplo, con el libro de Daniel. El libro de Daniel hay un pasaje donde se dice bien claro que sellara esas profecías y serían entendidas solamente en el tiempo del fin. Y en el libro del Apocalipsis ocurre todo lo contrario. Se dice que no selle esas palabras, es decir, que las profecías del Apocalipsis, el mensaje del Apocalipsis puede ser entendido perfectamente por todos los verdaderos cristianos. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, conocen el mensaje del Apocalipsis, conocen las profecías del Apocalipsis y creen en el libro del Apocalipsis. Por eso es que es un libro que no está sellado para nosotros, es un libro completamente entendible. Lo podemos entender perfectamente a la luz de la revelación de Dios, a la luz del Espíritu de Dios, pues se puede entender perfectamente el libro del Apocalipsis y hay una gran bendición, una bendición especial para todos aquellos que lo estudien. Que no fueran selladas esas palabras porque el tiempo está cerca, aunque la traducción más correcta sería el tiempo se acerca, el tiempo del cumplimiento de estas profecías se está acercando, se va acercando. Y dentro de poco pues comenzarán a cumplirse estas profecías. Como así, yo creo personalmente que las profecías que se encuentran a partir del capítulo 6 del libro del Apocalipsis se van a comenzar a cumplir dentro de poco. El tiempo se está acercando, el tiempo de su cumplimiento se va acercando. Y dice el verso 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, ¿qué nos está enseñando este versículo? Pues que hay tiempo, todavía tenemos tiempo. Hay tiempo de que los injustos pues sigan siendo injustos. Que el inmundo siga siendo inmundo. Que el justo siga practicando la justicia. Y el que es santo, refiriéndose evidentemente a los verdaderos cristianos, porque el Nuevo Testamento a los cristianos se le llama santos, pues sigamos santificándonos todavía. Todavía hay tiempo de santificarse. ¿Santificarse qué es lo que significa? Significa perfeccionarnos. Ser santo significa ser perfecto. Un santo es un ser perfecto. Eso es lo que significa santo. Santificarse significa, por lo tanto, ir perfeccionándose, perfeccionándonos cada día. Y dice el verso 12, aquí vienen palabras de Jesús, que dice lo siguiente, hermano Ávalo, ¿nos puedes leer el verso 12?
He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Gracias, hermano. Las palabras de Jesús aquí, pues una vez más lo repite, Jesús vendrá pronto, la correcta traducción es rápido, Jesús vendrá como un relámpago que cruza el cielo, así es como va a venir. Y aquí añade que va a traer su premio, va a traer el galardón, las recompensas, las va a traer con él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Va a recompensar a sus siervos conforme a lo que hayan hecho en la tierra, conforme a lo que hayan trabajado, lo que hayan realizado en la tierra, pues el Señor les va a dar recompensa, les va a dar premios. Igual que habrá diferente grado de castigo para los condenados, como sabéis, habrá diferentes grados de castigo, pues también habrá diferente grado de recompensa para los salvos, para los santos. Unos tendrán más recompensa, otros tendrán menos recompensas. Y esos galardones, pues Cristo los va a traer cuando venga del cielo. Estos galardones, estos premios, no se reciben cuando morimos, no. En el sistema iglesiano apóstata se enseña que los cristianos reciben su galardón, su premio, cuando mueren. Eso es una doctrina de demonios, eso es absolutamente falso. El premio, los galardones, los salvos, los van a recibir solamente cuando Cristo venga. El propio Jesús lo dijo. Aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esas recompensas, repito, solamente van a venir cuando Cristo venga en gloria, no cuando morimos. Cuando morimos no recibimos esta recompensa. La recompensa será cuando el Señor venga y los santos resuciten. Entonces, pues cada uno va a recibir su premio. Y dice el verso 13, yo soy el Alfa y el Omega. Ojo, cuidadito, sigue hablando Jesús, está hablando Jesús. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fijaos cómo este título, en el libro del Apocalipsis, es un título que le pertenece al Dios Padre, el Dios Padre llamado el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, y también le pertenece a Jesús. El Dios Padre también le ha dado este título a Jesús. Por lo tanto, es un título que lo tienen dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, los dos dioses. Aquellos que niegan que Jesús es el Alfa y el Omega, por ejemplo, los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, ellos niegan que Jesús sea, que tenga este título del Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ellos dicen, no, aquí quien está hablando en el versículo 13 no es Jesús, es el Dios Padre. El mismo que está hablando en el verso 12. Fijaos, en el verso 12 está hablando Jesús. A ver, leeré. En el verso 12 está hablando Jesús, y aquí yo vengo pronto, o rápido, y en el 13 también está hablando Jesús. A ver, parece ser que no se oye. A ver, ¿se oye? ¿Se oye? Uno, dos.
Sí, hermano Tito, ya se oye.
Vale, vale, gracias. Entonces, aquí en el verso 13 es Jesús quien está hablando. Él tiene el título, el mismo título que el Padre Celestial, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El verso 14, ¿qué dice el verso 14? Hermano, háblanos. ¿Puedes leer el verso 14?
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Gracias, hermano. Aquí cuando se habla de forma metafórica, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Pues bienaventurados a los cuales sus pecados han sido perdonados. Es lo que significa esta expresión. Lavar sus ropas, lavarlas de la inmundicia, significa que hemos sido limpiados, lavados, limpiados con la sangre del Cordero, pues somos bienaventurados. Son felices aquellos que han sido perdonados de sus pecados, porque tendrán derecho, tienen derecho al árbol de la vida. Tienen derecho al árbol de la vida. Y además también tienen derecho a entrar por las puertas en la ciudad. Estos redimidos por la sangre del Cordero son los que van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Van a poder tomar también del árbol de la vida, podrán comer del árbol de la vida, claro que sí. Además de tener la inmortalidad, podrán disfrutar del fruto del árbol de la vida. Y vivirán, como he dicho, en la ciudad celestial. Esa va a ser la morada de todos los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y quiénes van a estar fuera? ¿Quiénes van a estar fuera de la ciudad celestial? Pues lo dice el verso 15. ¿Qué dice? Dice, mal los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí cuando se habla de los perros, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los caninos? ¿A los cuadrúpedos? ¿A los que ladran? ¿A los perritos? Cuando habla de los perros, ¿a qué se está refiriendo? ¿Algún hermano aquí podría decir algo? Bien, dice el hermano Carlos en el chat, los que dicen que son judíos pero no lo son. Efectivamente, la Biblia llama también perros a los judíos malvados, pero también el título de perro se puede aplicar perfectamente en la Biblia a gentiles que son malvados, a los malvados en general, ya sean de origen judío o de origen gentil. Es un término, es una metáfora, pues se le llama perros, y dice que estarán fuera, es decir, indica que todos los malvados pues van a estar fuera de la ciudad celestial, es decir, que no van a morar jamás en la ciudad celestial. Y los hechiceros también van a estar fuera. ¿Sabéis quiénes son los hechiceros? Pues los que practican la magia, pues, por ejemplo, hechicería, lo que ocurre, lo que se practica también en la Iglesia Católica Romana. Hay una hechicería muy popular que se practica en la Iglesia Católica Romana, que es pura hechicería. A ver si sabéis lo que es. ¿Algún hermano podría decir cuál es la hechicería más importante y blasfema que se practica en la Iglesia Católica Romana? ¿Qué hechicería es esa?
El acto que ellos dicen que es la transformación de del vino en sangre y el pedacito ese de pan en carne, que lo convierten en carne, según ellos.
Muy bien, hermano Ábalos, efectivamente. Eso es un acto de hechicería. El pretender crear nada más y nada menos que al Hijo de Dios. El decir que el Hijo de Dios, que Jesucristo, es un pedazo de galleta de harina que se come por la boca y luego se expulsa al retrete. Ese es el mayor acto de blasfemo y de hechicería practicado por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Eso es pura hechicería. Pero especialmente para mí el mayor acto blasfemo de hechicería es el practicado por la Iglesia Católica Romana, que es la doctrina de la misa paposa, la Eucaristía, llamada Eucaristía, el pretender crear al Hijo de Dios para comérselo por la boca y luego expulsarlo al retrete como en forma de excremento. Ese es el mayor acto blasfemo de hechicería que existe. También los fornicarios estarán fuera de la Nueva Jerusalén. Cuando habla aquí de los fornicarios, ya sabéis a lo que se refiere, que son los fornicarios. Hay dos tipos de fornicación en la Biblia, que es la espiritual y la física. La física existe con prostitutas, o la homosexualidad también es fornicación, y la fornicación espiritual, que es la idolatría, el adorar a dioses falsos. Los homicidas, se está refiriendo a los asesinos, a los que matan a personas inocentes, eso es ser un homicida, cuidado. La Biblia nunca condena el matar, la Biblia nunca dice no matarás, eso es una mala traducción de algunas versiones. La Biblia, el Dios, lo que prohíbe en sus mandamientos es no asesinarás, no cometerás homicidio, ¿de acuerdo? El matar, repito, matar no es ningún pecado, cuando se mata al asesino, al culpable, pero el matar a un inocente, que eso sí que es asesinato, eso sí que está condenado por Dios en la Biblia. Esos son los homicidas, los que matan a personas inocentes. Eso es un asesino. Los idólatras, sabemos lo que es la idolatría. La avaricia también es idolatría, por lo tanto los avaros, los que ambicionan el dinero, también estarán fuera de la ciudad celestial. Jamás entrarán en la Nueva Jerusalén. Los que ambicionan el dinero, los que aman el dinero, los avaros, la Biblia lo dice bien claro, que la avaricia es idolatría. Los que adoran a Dios es falso, los que adoran imágenes, pues todos esos son los idólatras. Y en definitiva, todo aquel que ama y hace mentira. El que practica la mentira, los que aman la mentira, jamás entrarán en la nueva Jerusalén celestial. Jamás serán inmortales y jamás vivirán en esta ciudad celestial. Bien, nos vamos al verso 16. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 16?
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Muy bien, gracias, hermano Ábalos. Fijaos que es Jesús quien está hablando. Quien dice todas estas palabras es Jesús. Y Jesús también tiene un ángel, tiene un mensajero, el cual entregó este mensaje, esta revelación del Apocalipsis, se la entregó a Juan. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues evidentemente de la revelación de la profecía del Apocalipsis. ¿Para quiénes son estas cosas? Para las iglesias. Las iglesias en plural, para todos los cristianos, es la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis no fue escrito para el mundo entero, de ninguna manera. El Apocalipsis fue escrito para los verdaderos cristianos, para las iglesias, para los siervos de Dios. Y dice Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué significa esta expresión? Cuando dice que él es la raíz, Jesús es la raíz y el linaje del rey David. ¿Algún hermano podría comentar algo sobre esto? ¿Por qué Jesús dice eso? Que él es la raíz de David y el linaje de David. Muy bien, dice el hermano Christopher en el chat, porque es descendiente de David. Efectivamente, Jesús es descendiente de David, el linaje de David, lo cual significa que desciende del rey David. Y cuando dice yo soy la raíz nos habla pues de lo que da vida al árbol, de lo profundo. ¿Qué indica esto? Pues que Jesús es quien dio vida al rey David, a la dinastía davídica, a la dinastía de David, pues es Jesús quien da la vida. Jesús es quien da la vida, es el origen de la dinastía de David, de la dinastía davídica, y al mismo tiempo es descendiente del rey David. Y también se llama Jesús a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. Fijad, esto es muy interesante. Cuando dice aquí la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero de la mañana, el lucero del alba, aquí Jesús lo que nos está diciendo bien clarito es, sencillamente, que él es Lucifer. Lucifer significa el lucero del alba, la estrella resplandeciente de la mañana, o el portador de la luz, la primera luz de la mañana. En la Biblia nunca se dice, se le llama a Satanás Lucifer, jamás. Nunca, en la Biblia, eso es una doctrina del sistema iglesia apóstata que han hecho creer a muchos, que Satanás es Lucifer, que Lucifer es uno de los nombres del diablo, de Satanás, y no es cierto. En la Biblia jamás a Satanás se le llama Lucifer. Sin embargo, a Jesús en el Apocalipsis sí que se le llama Lucifer o la estrella resplandeciente de la mañana, que es lo mismo. Él es el verdadero portador de la luz. Jesús es, repito, el verdadero portador de la luz. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero de la mañana. Es el lucero, lucero o Lucifer, que es lo mismo. Lucero de la mañana, lucero resplandeciente de la mañana, es lo mismo que Lucifer. Jesús es el verdadero Lucifer. Esa doctrina de que Satanás es Lucifer, repito, es una doctrina iglesiera inventada hace muchos siglos y es una burda mentira, porque en la Biblia, repito, al diablo jamás se le llama Lucifer. Yo reto a cualquiera pues que enseña que el diablo es Lucifer, que me dé el versículo donde a Satanás se le llame Lucifer, en ninguna parte. El verdadero Lucifer, la verdadera estrella resplandeciente, el lucero del alba, es el Señor Jesús. Lo dice el propio Jesús aquí en el verso 16. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora nos vamos al verso 17.
Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente.
Gracias, hermano. Mira, este versículo que acaba de leer Ábalos es impresionante. Es uno de, para mí, personalmente, uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Este, el verso 17. ¿Quiénes están hablando aquí? Aquí está hablando Jesús. Aquí dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando dice, y el Espíritu, ¿a quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo a Jesús. Jesús le dice a su iglesia, a su esposa, la dice, ven. Imaginaos un esposo y una esposa. El esposo, que es el Espíritu, le dice a la esposa, ven. ¿Por qué Jesús se le llama aquí el Espíritu? Porque Jesús es Espíritu vivificante. Aquí no se está hablando del Espíritu Santo, cuidado. Aquí no se dice, y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. No. Aquí se habla, se dice, el Espíritu. En la Biblia a Jesús se le llama Espíritu vivificante. Jesús resucitado, como dice 1 Corintios 15, 45, es Espíritu vivificante. Fue el primer hombre, Adán, hecho alma viviente. El postrer Adán, que es Jesús, es Espíritu vivificante. Es Jesús, repito, quien le dice a su esposa, ven. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? Pregunto a los hermanos. ¿A un hermano lo podría decir? Muy bien, dice el hermano Christopher y el hermano Ábalos en el chat, la iglesia, efectivamente. La iglesia es la esposa de Cristo. Como dijo Pablo en otros pasajes, os he desposado con un solo esposo, etcétera, etcétera. Oye, en el Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, ahí también se habla de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo. Por lo tanto, Jesús nos dice a nosotros, ven, nosotros vamos a Cristo. Como esposa de Cristo, como novia de Cristo que somos, vamos a Jesús. Y el que oye este llamamiento de Jesús, diga, ven. Nosotros también decimos, ven. Qué hermosa estampa, qué hermosa figura. Como la esposa también le dice al esposo, ven. Jesús le dice a la esposa, ven. Y la esposa le dice a su vez a Jesús, ven. Se acercan el uno al otro. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a Jesús. Si alguno, dijo una vez Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan viene, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo Jesús, pues refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Entonces, cuando vamos a Jesús, cuando vamos al Señor Jesús, cuando tenemos esa sed de Dios, esa sed de vida eterna, de inmortalidad, y vamos a Jesús, esa sed nuestra es completamente saciada. El que quiera beber, el que tenga sed, tome del agua de la vida, fijaos lo que dice, gratuitamente. Esa salvación es gratuita. Tomamos del agua de la vida, de esa salvación, de forma gratuita, porque es un regalo de Dios. La salvación eterna, como dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, es de forma gratuita. Este agua de vida, este Espíritu de Dios, lo recibimos de forma gratuita, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. No se compra ni con dinero, ni con nuestras obras de justicia. Se recibe de forma gratuita cuando vamos a Jesús teniendo sed, y cuando le decimos a Jesús, ven. Decimos, ven, Jesús viene a nosotros, entra en nosotros, y entonces, pues, recibimos este agua de la vida gratuitamente. Y dice Jesús, una vez más está hablando aquí Jesús, vámonos al verso 18. ¿Qué nos dice el verso 18, hermano Ábalos?
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Gracias, hermano. Bien, aquí quien más probable quien esté diciendo estas palabras es Jesús. Aquí en la versión que estoy leyendo, la Reina Valera, estas palabras no aparecen en color rojo, como indicando que no las dice Jesús, pero yo creo que sí, que quien está hablando, por lógica, es aquí el Señor Jesús, porque el contexto es Jesús quien está hablando, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel, etcétera, etcétera. Y otra vez, verso 18, yo testifico, por lo tanto, ¿quién está hablando? ¿Quién es? Solamente puede ser Jesús. Él testifica, Jesús dice bien clarito que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, está hablando del Apocalipsis, ¿eh? Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aquí no se está refiriendo a toda la Biblia, como dicen algunos, se está refiriendo solamente a la revelación del Apocalipsis. Si alguno añade a las profecías escritas en el Apocalipsis, añade otras supuestas revelaciones, falsificando así esta revelación de Cristo, pues ¿qué es lo que le va a ocurrir? Pues que el Señor lo va a castigar. Va a traer sobre él las plagas que están escritas en el libro del Apocalipsis. Aquellos que añadan supuestas nuevas revelaciones. Hay gente iglesiera que dice que tiene nuevas revelaciones. Esto sucede mucho en el mundo pentecostal hoy. En el mundo pentecostal hay muchos zumbaos y zumbadas que dicen que Dios les ha revelado, que tienen nueva revelación, que Dios se les ha revelado tal cosa. Están añadiendo nuevas revelaciones que son contradictorias con lo que enseña el libro del Apocalipsis. Están falsificando y añadiendo al libro del Apocalipsis. Pues es el castigo que Dios les va a dar a aquellos que añadan. Y dice el verso 19 que si alguno también quita, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí ahora habla de añadir. Primero habla de añadir y ahora aquí habla de quitar. Hay gente también que cree del Apocalipsis solamente lo que le interesa y quitan otras partes del Apocalipsis y las rechazan. Pues aquí hay otra advertencia de Dios para aquellos que quiten cosas del libro del Apocalipsis, de las palabras de esta profecía. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Pues Dios les va a quitar su parte del libro de la vida. Fijaos qué advertencia más seria, qué crucial, qué importante es esto. Aquellos que rechazan partes del libro del Apocalipsis, el Señor va a quitar su parte también del libro de la vida y de la ciudad santa. Es decir, no va a morar jamás en la nueva Jerusalén celestial. Y ya terminamos con los versos 20 y 21, que dice lo siguiente. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el 20?
El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús.
Gracias, hermano. Pasaje muy importante. El que da testimonio de estas cosas, evidentemente, es Jesús. El testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. Por eso es que dice el Apocalipsis, habla de los mártires, de los santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Fueron asesinados, fueron muertos por creer y predicar el Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo. El que dio testimonio de estas cosas es Jesús. Estas cosas, cuando dice estas cosas, ¿a qué se refiere? Pues evidentemente a las profecías que encontramos en el Apocalipsis. Repito, el libro del Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Y dice Jesús que ciertamente vengo en breve, o vengo rápidamente, que es la correcta traducción. Ciertamente, con toda seguridad. Jesús vendrá de forma rápida. Es una promesa que se va a cumplir con toda certeza. Cristo vendrá de forma rápida, como un relámpago que cruza el cielo. Y ahora viene la respuesta de la iglesia, que está representada aquí por el apóstol Juan. La iglesia, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo responde la iglesia a estas palabras de Jesús, a la promesa de esta venida gloriosa de Cristo? La iglesia responde: amén, sí, ven Señor Jesús, que era una de las saludos de los cristianos primitivos del primer siglo. En griego, la palabra utilizada por ellos era maranata, que significa ven Señor Jesús. Maranata en griego. Pues es la respuesta de la iglesia: ven Señor Jesús. Nosotros anhelamos la venida del Esposo Celestial, del Emperador del Universo, que es el Señor Jesús. La anhelamos, la pedimos, y es lo que estamos pues esperando. Estamos esperando la venida gloriosa de Cristo. No estamos esperando ningún rapto secreto antes de una tribulación. Estamos esperando la venida gloriosa del Señor Jesús. ¿Qué va a ocurrir? Pregunta que hago. Esta ya es la última pregunta que hago. ¿Cuándo va a ocurrir esta venida gloriosa del Señor Jesús? Como un relámpago que cruza el cielo. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Lo dijo el
momentito?
Sí, adelante.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Muy bien, efectivamente, hermano Christopher. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Un pasaje que todos los cristianos bíblicos deberían de saber de memoria. Ahí dijo Jesús bien clarito cuándo ocurrirá su venida gloriosa. No antes de una tribulación de 7 años, eso ya sabemos todos, sabemos perfectamente que eso es una doctrina de demonios, es una burda mentira predicada por falsos evangelistas endemoniados, como Gigi Ávila, entre otros muchos más, que predican esa doctrina de demonios, con la cual han engañado a millones de personas. Sin embargo, la verdadera doctrina, la doctrina enseñada por Jesús, es que Él vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es la venida que estamos esperando los cristianos. Ven, Señor Jesús. Esa es la verdadera venida de Cristo, la que estamos esperando. Y ya terminamos con el verso 21, con este hermoso versículo que es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La misericordia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesús sea con todos, con todos vosotros, con todos los que estudian el libro del Apocalipsis, con todos los que creemos en el libro del Apocalipsis, pues esta gracia del Señor Jesús ha de estar con nosotros. Y esta es como, así es como termina, con esta bendición, así es como termina este libro, esta revelación del Señor Jesús, la revelación de Dios que le entregó a Jesús para mostrar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Y así es como terminamos este ciclo del libro del Apocalipsis. Hemos estado pues bastantes meses estudiando el libro del Apocalipsis y hemos llegado a su fin. El próximo ciclo que vamos a estudiar a partir de la próxima charla bíblica es el libro del profeta Enoc. Es un libro que, como sabéis, no se encuentra en el canon bíblico, no se encuentra en nuestras Biblias, pero es un libro que es mencionado en la Biblia. Es mencionado concretamente en la epístola de Judas Tadeo. ¿eh? Y ese ciclo vamos a comenzar a estudiarlo el próximo día. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en mi sitio web tengo un estudio del libro en formato PDF, del libro, de las principales profecías del libro de Enoch. Os recomiendo que lo bajéis si no lo tenéis, y ahí podréis ver pues este libro de Enoch, que es un análisis, un comentario por más de unas 120 y tantas profecías del libro de Enoch que hice hace varios años. Bien, estoy aquí leyendo en el chat, pregunta al hermano Enrique que qué opino del vídeo de la inocencia de los musulmanes. Bueno, pues ya sabéis la historia de esta peliculita, lo que pues lo que está armando en el mundo musulmán, está levantando pues en pie de guerra a los mahometanos fanáticos contra el mundo cristiano. Yo estoy convencido que los que han hecho esta película, pues es la élite, es una élite, la élite satanista mundial. Esta película estoy convencido que ha sido creada para levantar en guerra al mundo mahometano contra Occidente, para levantar odio contra los cristianos. Ha sido creada el propósito de esta película, yo creo. Y a ver, dice aquí también el hermano Ábalos en el chat, ¿cuándo estará disponible este estudio en la web? La charla de hoy. Pues esta charla ya mañana estará publicada en la página web. En nuestro sitio web ya estará mañana publicada, ya estará editada y publicada. Entonces, yo eso es lo que creo, ¿no? Que esa película ha sido creada por una élite satanista anticristiana, sencillamente pues para levantar un odio hacia los cristianos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, ya de momento pues pues está especialmente en Egipto, en Egipto, que hay un gran fanatismo religioso ahora, pues está produciendo un odio visceral contra los llamados cristianos coptos. Ahí en Egipto, pues está trayendo pues eso, un levantamiento del mundo mahometano contra Occidente. Esto puede ser un incendio que puede, un fuego que puede incendiar el mundo entero, claro. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice Envy, está citando el pasaje este de la Biblia, me parece que se encuentra en Ezequiel, dice, oh, cómo has caído del cielo tú, el resplandeciente hijo del alba, cómo has sido cortado a tierra, tú que estabas incapacitando a las naciones. ¿Y dónde dice aquí Envy que se está refiriendo aquí a Satanás, al diablo? En ninguna parte. Yo tengo un estudio sobre la verdadera identidad de Satanás, un estudio bíblico muy bueno, de hace varios meses, está publicado en mi sitio web, te recomiendo que lo leas porque hago un comentario sobre este y sobre otros pasajes de la Biblia, donde el sistema iglesiano apóstata, y entre ellos los jehovinos atalayados, siempre citan para referirse a Satanás. Y aquí, repito, en este texto que has citado, no se habla de Satanás por ninguna parte. Aquí se está hablando, me parece que se habla del príncipe de Tiro, del rey de Tiro. No se habla de Satanás por ninguna parte. No sé si es el rey de Babilonia o del rey de Tiro, ahora no recuerdo. Pero no se menciona al diablo por ninguna parte. O sea, hacer decir a la Biblia lo que no dice, eso es una forma de pervertir las escrituras. No se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Bueno, y pregunta aquí el hermano Christopher en el chat, ¿qué opino sobre las posibles tormentas geomagnéticas en donde la Tierra podría enfrentarse a un colapso energético? Pues mira, Christopher, te voy a responder con lo que hace un par de horas he publicado en el foro, nuestro foro, sobre este asunto. Un momentito, voy a buscar el mensaje, que es breve, y te voy a contestar. He dicho lo siguiente, en el foro, dice, he dicho lo siguiente, es otro más de los cuentos falsos que hay en Internet. No ha sucedido nada de eso hoy día 22 de septiembre. Pues no sé si sabréis que hay por ahí la noticia que se ha estado diciendo, que para hoy día 22 de diciembre iba a haber una gran tormenta solar que iba a producir una catástrofe mundial. Como podéis ver, no ha ocurrido absolutamente nada. No hay duda que ha de existir una gran explosión solar que va a quemar a muchas personas. Esto está predicho en el libro del Apocalipsis, pero no sabemos la fecha. Es cierto, la Biblia dice que mucha gente, que la actividad solar va a aumentar, el poder calorífico del sol, y va a quemar a muchas personas, va a quemar a mucha gente, lo dice el Apocalipsis. Y luego digo además, no serán explosiones solares lo que llevará a la actual civilización a una nueva Edad Media, sino que será una guerra mundial termonuclear, donde morirá más de la mitad de la población mundial, tal como está escrito en el Apocalipsis. Eso sí que inutilizará todos los aparatos eléctricos del planeta por medio de los pulsos electromagnéticos causados por las explosiones nucleares. Entonces es cuando el mundo será llevado a una nueva Edad Media bajo un gobierno mundial satánico que durará 42 meses y que será destruido por la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles. Esa es la respuesta que da en el foro, precisamente sobre este tema, que un hermano abrió este epígrafe sobre este asunto, y esa es mi opinión, esa es la respuesta que da. Y que vale también pues para la pregunta que me haces. O sea, yo lo que creo que el colapso energético, geomagnético, lo que va a ocurrir es eso, que va a ocurrir y va a estallar una tercera guerra mundial, se van a utilizar armas electromagnéticas y eso es lo que va a causar pues el colapso y el caos mundial. Eso va a hundir todo el sistema eléctrico, etcétera, etcétera. Pero no explosiones solares. Yo no lo creo.
Sí, pero yo quería aclarar que es Jesús el que le da el primer, o sea, el orden que has dicho tú antes de la revelación de Apocalipsis, es Dios Padre a Jesús y Jesús a Juan directamente. O sea, Jesús no manda a ningún ángel.
Carlos, pero mira lo que dice el capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel.
Bien clarito. Por eso, y ese ángel es el que habla de las iglesias.
¿Quién es
habla de las iglesias? Juan.
¿Cómo? Pero entonces, ¿quién es este ángel que envía a Jesús?
Es Juan. Porque dice, es el ángel que habla a las iglesias. O sea, el Apocalipsis está, es el que habla a las iglesias. ¿Y quién es que habla Apocalipsis? Juan.
Sí, pero a Juan nunca se le llama ángel. Juan no era ningún ángel.
Pero ángel significa mensajero también, no te olvides.
Sí, pero aquí cuando se habla de un ángel, en el libro del Apocalipsis a Juan no se le llama ángel. Jesús tiene un ángel, igual que Dios Padre tiene un ángel que es Jesús. ¿Por qué Jesús, yo te pregunto, Carlos, por qué Jesús no puede tener un ángel que le sirve, que envía sus mensajes? ¿Por qué Jesús no puede tener un ángel? Un ángel celestial, estoy hablando. Pues claro que lo puede tener.
Sí, yo no te digo que no. Hay pasajes ahí en Apocalipsis que sí, hay ángeles que muestran visiones. Pero lo principal, o sea, la revelación principal del Apocalipsis, en Apocalipsis 1.1, es Jesús directamente que se la da a Juan. Por eso dice luego en el 22.16 que el que da testimonio a las iglesias es Juan, o sea, es ángel, que significa mensajero también. Ángel significa mensajero.
Sí, pero mira, el orden...
Ya verás.
El orden... Mira, Carlos, el orden es lo que dice aquí Ábalos en el chat. Dios, el Padre, da la revelación a Jesús. Jesús se la entrega a su ángel y el ángel se la entrega a Juan. Ese es el orden que da el libro del Apocalipsis.
¿Quién es ese ángel? Es Juan, el mensajero. Es el mensajero de Jesús.
No, está hablando que Jesús tiene un ángel. Y ese ángel entregó la revelación a Juan. Quien se la mostró fue ese ángel, se la mostró a Juan. Como una gran pantalla de cine, pues ese ángel le mostró esas visiones proféticas, se la mostró a Juan. El ángel se la muestra a Juan. A ese ángel la revelación se la entregó Jesús. Y a Jesús la revelación se la entregó el Dios Padre. El orden es ese. El Dios Padre, Jesús, el ángel y Juan. Ese es el orden que aparece en el libro del Apocalipsis. Vamos, yo no veo otro.
Coge, vete a Apocalipsis 1.1 y léete otra vez.
A ver, mira, vámonos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1.1.
Es difícil entenderlo, pero se entiende al final. Que yo estuve con esto una semana y pico ahí en el foro discutiendo esto.
A ver,
y al final no lo entendí.
Vamos a leer despacio. Vamos a leer despacio el capítulo, el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios, el Padre, se la entrega a Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. Jesús tiene un ángel. A su siervo Juan. Juan no es el ángel. No te das cuenta.
A su ángel, que es Jesús, su mensajero Jesús. Y Jesús a Juan. Ahí está, no. Ahí está.
Sí, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a ver, ¿no te das cuenta, Carlos, que aquí está diferenciando claramente al ángel, lo está diferenciando de Juan?
Léete el texto que digo, ya verás, a ver qué dice.
A ver, ¿no te das cuenta que está diferenciando al ángel de Juan? Lo está diferenciando. Una cosa es el ángel y otra es Juan.
O sea, el orden es el siguiente: Dios Padre envía a su ángel Jesús a Juan.
No, no, el orden es Dios Padre, Jesús, el ángel y Juan. Ese es el orden.
Pero el ángel es Juan.
Mira, ¿pero cómo va a ser Juan el ángel, Carlos, ahí, si está haciendo una clara diferencia? El ángel lo está diferenciando de Juan. Por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿No te das cuenta que son dos personas?
La primera del texto griego, que no sé si me lo digo, pero bueno, mira.
Vámonos a la traducción griego. En griego, a ver. Espera un momento.
El Dios. O sea, el Dios le da la revelación a Jesús. Mostrar a los esclavos de él cuáles cosas es necesario llegar a ser.
A ver,
sabiendo enviado a través. Joder, es que el texto griego es muy lioso.
A ver, el texto griego, al ser una traducción literal, pues no se entiende bien porque no es una traducción literal. Pero bueno, más o menos lo voy a leer. Estoy aquí en las Word y dice: quitar cubierta de Jesús Cristo, cual dio a él el Dios. Mostrar a los esclavos de él cuáles.
Claro, de él.
¿Cuáles cosas es necesario llegar a ser en rapidez? Y mostró por señales, habiendo enviado a través del mensajero de él, a el esclavo de él, a Juan. O sea, aquí está diferenciando al mensajero, lo está diferenciando.
El mensajero de él es Jesús, o sea, el mensajero de Jesús a el esclavo de él, a Juan.
Al esclavo de Dios, de Cristo, que es Juan. Juan era el esclavo. Y el ángel era el mensajero que le entregó la revelación a Juan. Pero si es que el texto es bien claro. O sea, está diferenciando al mensajero, al ángel lo está diferenciando del apóstol Juan. Son dos personas diferentes. Juan no es el ángel. O sea, eso que dices tú de que Juan es el ángel, pues no sé de dónde lo has sacado, pero aquí no lo dice ahí. Dice que el ángel es el ángel y Juan es Juan.
El ángel significa mensajero también.
Claro que sí, todos los cristianos, nosotros también somos mensajeros porque llevamos un mensaje, el mensaje del Evangelio. Entonces, en cierta forma, también somos ángeles. Pero ten en cuenta.
A las iglesias. Jesús dice que le ha enviado su ángel que da testimonio a las iglesias. Es Juan el que da testimonio a las iglesias con el libro de Apocalipsis.
Claro, pero aquí en Juan 1, en Apocalipsis 1:1, está diferenciando bien clarito al ángel de Juan. Son dos personas, lo está diferenciando. O sea, no son la misma persona. El orden es bien clarito. Vamos a ver, ¿quién es el Dios supremo? El Padre Celestial. ¿Quién le sigue al Dios Padre? ¿Quién está después de Dios Padre? ¿Quién? Jesús. ¿Y quién está debajo de Jesús? Los ángeles. ¿Y quién está debajo de los ángeles? Los seres humanos, como era el apóstol Juan. Pues es que el orden es ese. Hay un orden jerárquico. Jerárquico. Dios Padre, Jesús, el ángel y Juan. Es un orden perfecto, un orden jerárquico. Esa es la jerarquía divina que aparece en el Apocalipsis.
Espérate, te lo voy a leer yo un momento aquí otra vez en el texto griego. Quitar cubierta de Jesús ungido, cual dio a él, o sea, quitar cubierta de Jesús ungido, cual dio a él el Dios mostrar a los esclavos de Joder, es que...
Mira, te estás rompiendo el coco con algo que no tiene apenas importancia, o sea... No tienes tantas vueltas a la cosa y tú simplemente piensas lo siguiente.
No es un ángel, es él.
Pero que tú piensas que hay una jerarquía divina. La jerarquía es el Dios Padre en la cabeza, es el jefe de todos. Le sigue Jesús. Le siguen los ángeles y le siguen los seres humanos. Esa es la jerarquía que hay. En el Apocalipsis, esa es la jerarquía que hay.
Bueno, te lo voy a leer ahora en la versión de Reina Valera. A ver. Esto del texto griego.
Yo la que he leído la Reina Valera. La Reina Valera, mira, la Reina Valera dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio.
De Dios para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto.
Suceder pronto. Y lo declaró, o sea, para lo declaró enviando su ángel, Jesús,
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Está diciendo
por medio de su ángel, que es Jesús, a Juan.
A ver,
el texto es como Dios, o sea, es difícil de entender, pero ahí también se lee.
Vamos a ver, en el otro capítulo 22, verso 16, que ya lo hemos leído, aquí se dice bien clarito, está hablando Jesús y dice que ha enviado a su ángel. Jesús tiene, a ver, si esto es fácil de entender, Jesús tiene un ángel, Jesús, igual que el Dios Padre tiene un ángel especial, que es Jesús, también Jesús tiene un ángel, y ese ángel fue el que envió Jesús para darle la revelación a Juan. Pero si es que hasta un niño lo entiende, vamos.
Léete el Apocalipsis 1 otra vez. Léelo tú ahora, a ver, la Reina Valera.
Pero si ya lo has leído, es el mismo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está diferenciando al ángel, lo está diferenciando de Juan.
Juan, es que está más claro que el agua. El Dios Padre lo declara enviando a su ángel. ¿Quién es su ángel? Jesús, a Juan.
Vamos a ver, aquí está... ¿No te das cuenta que el versículo 1 está hablando de cuatro personas? De cuatro. Primero menciona a Jesús. Seguidamente menciona al Dios Padre. Seguidamente menciona al ángel. Y en cuarto lugar menciona a Juan, el apóstol. Son cuatro personas.
Sí, pero ese ángel es Jesús, porque dice, y lo declaró. ¿Quién es el que está declarando? El Dios Padre. Enviando a su ángel, que es Jesús, a su siervo Juan.
Vamos a ver, que aquí lo que dice bien clarito, que es Dios Padre le da la revelación a Jesús. Jesús se la entrega a su ángel y el ángel se la entrega a Juan. Es lo que dice Juan 1.1. Digo, Apocalipsis 1.1. Además, no solo eso, vamos a ver, si tienes la Word, léete cualquier comentario bíblico. Que hay buenos comentarios bíblicos. Léete este capítulo 1, versículo 1, lo que dicen otros comentaristas. Y verás cómo te van a decir exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. Te dicen lo mismo. Que está hablando de cuatro personas. El Dios Padre, Jesús, el ángel y Juan. Ese es el orden. O sea, no digas tú que el ángel era el apóstol Juan, porque el ángel aquí no es el apóstol Juan. Está haciendo una clara diferencia entre el ángel y el apóstol Juan. En fin, que no vamos a estar de aquí una hora enterita dando la vuelta a la misma cosa. Tú quieres creer algo diferente, pues créelo. Si esto no afecta a la salvación eterna, tú quieres creer algo diferente, pues no hay ningún problema. Así que si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, pues puedo hablar. Si el hermano Carlos pues lo quiere entender de forma diferente, pues no hay problema. Si quiere creer él que el apóstol Juan es el ángel, pues bueno, pues nada que lo crea. Eso no afecta a la salvación eterna.
Lo que pasa es que me da rabia que no se entienda, porque yo estuve con el temita este una semana y en el foro, y hasta que me di cuenta, macho, por eso no... Ya sé que es una...
Se ha roto el coco una semana pensándolo, debes hasta haber soñado con este versículo. Carlos, es que
está bien clarito, macho. La revelación de Jesucristo.
Yo lo veo bien claro.
¿Cuál es la revelación de Jesucristo? El Apocalipsis, ¿no?
La revelación, ¿no? La revelación pertenece al Dios Padre. Cuidado.
Por eso, esa revelación es el Apocalipsis que le da el Dios Padre.
Se la da Jesús. Jesús se la da a su ángel y el ángel se la da a Juan.
Y lo declaró. ¿Quién declara aquí? El Dios Padre, ¿no? Lo declaró enviando a su ángel Jesús a su siervo Juan. Es que está bien.
Pero no te das cuenta lo que dice el capítulo 22 que hemos leído antes, el versículo 16. ¿Qué dice el capítulo 22? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. No te das cuenta. Es Jesús quien envía a su ángel y da ese testimonio para dar esta revelación, dársela a Juan. Jesús tiene un ángel y no se refiere a Juan. Jesús, Juan el apóstol, no es el ángel. Jesús ha enviado un ángel, ¿de acuerdo? Y ese ángel entregó la revelación al apóstol Juan. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Que no lo quieras creer tú así, pues bueno, no pasa nada. Tú créelo como quieras, Carlos, y eso no te va a condenar.
Pero si es que el 22 dices que me estás diciendo tú, es bien caído también. Yo, Jesús, os envía a mi ángel con este testimonio para las iglesias. ¿Cuál es el testimonio? El Apocalipsis. ¿Quién es el ángel que revela el mensajero? O sea, el que escribe el Apocalipsis, Juan. que es el mensajero.
Que Juan no es el ángel. Vamos a ver, Carlos. Que Apocalipsis 1:1. No te das cuenta que Apocalipsis 1 hace una clara diferencia entre el ángel y Juan. Está haciendo una clara diferencia. O sea, eso tú que dices que el ángel es el apóstol Juan es un disparate. Apocalipsis 1:1 está haciendo una clara diferencia entre Juan y el ángel. Así que no vamos a estar ahora dando vueltas a la misma cosa todo el tiempo, porque es absurdo. Tú no lo quieres ver así.
Ahora el
que no lo quieres ver así, pues no pasa nada
todavía.
Tú lo quieres ver de diferente forma, pues no pasa nada. Pero Apocalipsis hace una clara diferencia entre el ángel y el apóstol Juan. Así de clarito. Cuando Juan.
Hermano Tito.
Perdón,
mira, cuando Juan. En el versículo 8 del capítulo 22 también lo dice bien claro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel.
Muy bien.
¿No dice que él es el ángel?
Efectivamente, muy bien, hermano Ábalos. Es el versículo, precisamente el versículo que iba a leer yo también. ¿Te das cuenta, Carlos, como bien clarito está haciendo una diferencia entre el ángel y Jesús? Entre el ángel y Juan. Se postra para adorar al ángel. Juan no era el ángel. ¿O que Juan se postró para adorarse a sí mismo? No tiene.
Es que pasaje está salvando ahora, porque hay pasajes que sí intervienen ángeles que dan visiones. Pero el principal, la principal, esto que
el ángel, el ángel es el que le mostró a Juan las visiones del Apocalipsis, ¿vale? Una serie de visiones, de ilustraciones, se las mostró. Es
que, perdón, pero en el Apocalipsis intervienen varios ángeles que dan visiones. Por lo menos dos que yo sepa, dos o tres.
Bueno, aquí se habla de un ángel enviado por Jesús, un ángel especial, que es el que Jesús envió, y le mostró las visiones a Juan. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y Juan se quiso adorar a este ángel, cometió un error, se equivocó, debió creer, lo que hizo Juan es dar una adoración que le corresponde solamente
a Jesús. Eso es que hay, intervienen varios ángeles que dan visiones en el Apocalipsis.
Pero no nos vengas diciendo tú, pero no nos digas, no nos digas que Juan era el ángel, porque Juan no es el ángel aquí en el libro del Apocalipsis.
El ángel significa mensajero. Mira,
que ya, sí, ya pero no te das cuenta que se postra a los pies del ángel para adorarle. ¿Cómo el ángel va a ser Juan si Juan se postró ante los pies del ángel?
Otro ángel que está dando una visión. Es que intervienen varios ángeles en el Apocalipsis que dan visiones.
Bueno, mira, aquí ya dice el hermano Christopher que se está haciendo aburrida la discusión, es verdad. Estamos aquí dando vueltas al mismo tema. ¿Que tú lo quieres ver de forma diferente este punto? Pues no pasa nada, tú créelo como quieras, Carlos. Por aquí estamos solamente diciendo, yo te digo lo que dice el Apocalipsis, que hace una clara diferencia entre el ángel y Juan, y ya no vamos a estar dando vueltas a la misma cosa. Si a un hermano quiere aportar alguna cosa...
La última cosa ya lo dejamos. Sí. ¿Cuál es el testimonio para las iglesias? A ver, el Apocalipsis, ¿no?
El testimonio de Jesucristo es el Apocalipsis, claro.
Por eso, Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio para las iglesias.
Claro.
El testimonio para las iglesias es el Apocalipsis, que es Juan el que da este testimonio a las iglesias. Por tanto, ese ángel es Juan, que ángel significa mensajero. Por eso dice, yo, Jesús, os envié a mi ángel, a mi mensajero, con este testimonio para las iglesias. El libro de Apocalipsis.
Vamos a ver, no te das cuenta de lo que te acabo de decir. Que el ángel no es Juan, que Juan se postró para adorar al ángel. Si se postra para adorar al ángel, ¿cómo va a ser Juan el ángel?
Pues es otro ángel que da visión.
Pero piensa un poquito, Carlos. Si Juan se postró para adorar al ángel, ¿cómo el ángel va a ser Juan?
Pero ese pasaje que estás hablando es un ángel que da... Es otro ángel que da una...
Que aparece por ahí, ¿no? Aparece ahí por dos ángeles. O dices tú que se habla de dos ángeles aquí. No, no digas cosas. Se habla de un ángel solo... De un ángel que le entrega la revelación a Juan, ¿vale?
Pero en el Apocalipsis hay dos, que yo sepa, dos ángeles como mínimo que dan visiones.
Vamos a ver, el Apocalipsis habla de montones de ángeles. Los que tocan las trompetas, los que derraman las copas de la ira, se habla de
muchos ángeles. Por eso, ángeles. Tú estás ahora ya acotando solo a un ángel.
Pero
hay varios ángeles que intervienen.
Pero al que se postra para adorarle Juan, fue al ángel enviado por Jesús. Se postra para adorarle, ¿vale?
Uno de los ángeles que envía a Jesús.
No dice a uno de los ángeles. Se postra a adorar a ese ángel que le da la revelación, que le está mostrando las visiones proféticas. Se postra para adorarle a ese ángel. Eso es lo que dice el texto. Bien, hermanos, a ver, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más? Porque no vamos a estar dando la vuelta a la misma cosa. Ya hemos dicho lo que tenía que decir sobre este tema.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Usted me podría explicar un pasaje de 1 Corintios?
Sí, sí, claro.
Está en 1 Corintios 3, del 13 hasta el 15.
1 Corintios 3, del 13.
Del 13 hasta el 15.
1 Corintios 3, del 13 hasta el 15. Sí, bueno, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues de las recompensas que el Señor traerá. Seremos juzgados conforme a nuestras obras, ¿entiende? Conforme a nuestras obras seremos juzgados, y las obras, pues, que hicieron algunos cristianos, pues serán quemadas, no servirán absolutamente para nada, para nada. Pero ellos mismos serán salvos los verdaderos, los cristianos verdaderos no se pueden perder. Aunque hayan hecho obras, algunas obras que no han servido para nada, pero es imposible que se condenen. Porque el verso 15 lo dice bien clarito, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, se va a salvar, tendrá vida eterna, pero habrá perdido la recompensa. La recompensa de Cristo, pues no la tendrá. Pero tendrá vida eterna, será salvo. Eso es lo que enseña este pasaje.
Gracias, hermano.
De nada. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, hermanocito, ¿qué opinas de esa versión restaurada? ¿Qué dicen eso de Apocalipsis 13? De Chi Sigma. ¿Está en griego? Esos son los símbolos que tienen los musulmanes.
Ajá. Sí, es interesante. Sí, ya leí algo de esto que publicó Félix Jiménez en su foro hace unos meses. Y es curioso. Bueno, es un dato curioso, un dato interesante. No, desde luego la religión mahometana, la religión islámica, es una religión anticristiana. Y ellos tienen la doctrina del anticristo. ¿Por qué los mahometanos? A ver, es una pregunta que hago a los hermanos. ¿Por qué la religión mahometana, el llamado Islam, por qué es una religión anticristiana? ¿Por qué son anticristos los mahometanos? ¿Por qué? Ellos son igual de anticristos que los judíos anticristianos. Los judíos anticristianos, ¿por qué son el anticristo? ¿Por qué son anticristos? ¿Por qué también los mahometanos son anticristos? ¿Por qué?
Porque niegan a Jesús como el Hijo de Dios, lo tienen como un profeta más que murió y ya está. Y
muy bien. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los mahometanos, al rechazar que Jesús es el Hijo de Dios, porque ya sabéis que los mahometanos dicen que Dios no tiene hijos, ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, tienen la doctrina del anticristo. Ellos son el anticristo. Igual que los judíos anticristianos son el anticristo, pues también los mahometanos tienen la religión del anticristo. Es una religión anticristiana. Y por eso es que asesinan. Vamos, si vosotros fuéramos mahometanos, mejor dicho, hubiéramos nacido en un país musulmán y renunciamos a esa religión asquerosa y diabólica del mahometismo para abrazar la fe cristiana, pues automáticamente nos condenarían a muerte. Y lo más probable es que seríamos ejecutados. Nos cortarían la cabeza. Por eso es la religión evidentemente anticristiana, es religión del anticristo, igual que el judaísmo anticristiano, pues también es el anticristo.
Quería hacer. Yo he escuchado por ahí, o sea, yo he escuchado la charla de la Biblia que usted dice que hay algunos trinitarios que se van a salvar por ignorancia, dice usted. Porque
sí,
Dios
sí,
perdona
sí.
La ignorancia humana.
Sí, evidentemente.
Yo discutía con un. Conversaba con un amigo que es bautista. Y yo le predicaba sobre este tema de la Trinidad y yo le mostraba el pasaje de Juan 17:3. Y ese pasaje lo que exige es un conocimiento, porque dice que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan. O sea, para obtener esa salvación, esa vida eterna, es necesario conocer al Padre como el único Dios verdadero. Pero los trinitarios tienen otra cosa totalmente diferente.
Sí, pero ¿y si no han tenido ese conocimiento? Porque ahí está hablando ese pasaje, los que hemos tenido ese conocimiento, se salvarán los que han tenido ese conocimiento. Y los que no hayan tenido la oportunidad de tener ese conocimiento, porque no se lo enseñaron jamás, no tuvieron la oportunidad de conocerlo, y yo siempre lo digo, Dios es misericordioso, y Dios tendrá misericordia de aquellos que en su ignorancia no han tenido la oportunidad de conocer la verdad. Pero aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado sí que se van a condenar. Pero ahí yo estoy convencido que habrá personas que han sido trinitarios que en su ignorancia creyeron que Dios era trino y que se van a salvar. Evidentemente, claro que sí. Que dieron su vida por Cristo. Mismamente en la época de la Inquisición, miles y miles de evangélicos, de protestantes, fueron asesinados por la Iglesia Católica y eran trinitarios muchos de ellos, o la mayoría, ¿no? O sea, que Dios perdona la ignorancia humana. No tenían el conocimiento que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento que otras muchas personas no lo tienen. No lo tienen porque les han enseñado en sus iglesias pues esa mentira, ese error del trinitarismo. Entonces, no, nosotros también antes estábamos en la ignorancia. Hasta que un día llegamos al conocimiento correcto, conocimiento de la verdad, pues igual Dios tendrá misericordia de personas que han vivido la ignorancia. Otro problema, otro asunto es de aquellos que han conocido la verdad, que han conocido esta verdadera doctrina y la han rechazado voluntariamente. Entonces sí que se van a condenar, eso está claro.
Incluso hay personas que dicen creer en la Trinidad y muchas veces en realidad no creen en esa doctrina. Por ejemplo, un día yo estaba en la micro y estaba conversando de la Biblia con otro hermano. Y había un caballero que estaba vendiendo en la micro y se metió en la conversación. Estábamos hablando, discutiendo de la Trinidad. Y era un evangélico. Y él, por lo que explicó, que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes y que están unidas en propósito, en una mente. Y por lo que explicó, él dio a entender que realmente no...
A ver, eso es muy mal.
Me quedé sorprendido por lo que él explicó, todo lo que le escuché, y realmente no creía en la Trinidad. Y al final después dijo que sí creía y él realmente no sé.
Sí, tiene bueno, eso es así. Hay muchos trinitarios que tienen un cacao mental. O sea, dicen que creen en... que dicen que son trinitarios y luego en realidad no son trinitarios. Y hay otros que dicen que no son trinitarios, y en realidad están enseñando el trinitarismo. O sea, cuando enseñan, por ejemplo, que Cristo es el Dios Todopoderoso, que Cristo es el Creador, pues esos están enseñando una especie de trinitarismo. Bueno, aunque más bien es un unicitarismo, ¿no?, lo que enseñan. Pero igual, están enseñando un gran error. Todos aquellos que enseñan que Cristo es el Dios Todopoderoso, que Cristo es el Creador del Universo, pues están enseñando una herejía, están enseñando una falsa doctrina. Eso jamás lo enseña la Biblia. El único Dios Todopoderoso, como sabéis, es el Padre Celestial, no es Jesús. Y quien enseña lo contrario, pues está mintiendo. O está hablando la ignorancia, claro. Bien, pues ya sabéis, la próxima charla la tendremos dentro de unos días y entramos a estudiar el libro del profeta Enoch. Esta que hemos tenido hoy, mañana ya estará publicada en el sitio web, ¿eh? Mañana ya el que la quiera descargar ya estará ahí publicada. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Creo que ha sido un buen estudio bíblico el que hemos tenido. Y buenos comentarios y ha sido una charla muy instructiva. Ha sido una reunión muy edificante. Gracias Padre Nuestro por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos que las sigas utilizando estas charlas para la edificación de otros muchos hermanos, de otras personas también que quieren estudiar el libro del Apocalipsis y que han sido extraviados, han sido engañados por falsas doctrinas y no tienen un conocimiento correcto como lo tenemos nosotros. Así que te pedimos, Padre, que la utilices para llevarles a estas personas al conocimiento de la verdad. Gracias por todas las promesas que nos has dado, por esa vida eterna. Gracias, Señor, por darnos esa misericordia y ese perdón de los pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en la fe. A pesar de las aflicciones y tribulaciones que podamos tener, por mantenernos en la verdadera doctrina, en la fe, hasta el final, hasta la venida de tu Hijo, el Señor Jesús. Sabemos que Él vendrá rápido como un relámpago que cruza el cielo, y es lo que anhelamos, la venida gloriosa de tu Hijo. Por eso es que la Iglesia, los hermanos que estamos aquí, en concreto en la sala, decimos amén, ven Señor Jesús. Que así sea, hermanos. Ya sabéis, el próximo día nos vamos a escuchar aquí en la sala de charlas. Mañana ya estará publicada la charla esta. Y ya sabéis, estudiaremos el libro del profeta Enoch. Si queréis tener una idea de lo que vamos a estudiar, pues bajar el libro que tengo, el libro de Enoch, este estudio que hice hace varios años, que está publicado en mi sitio web. Y eso es lo que voy a compartir con vosotros, lo que vamos a ir analizando a partir del próximo día. De modo que gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos, perseverando en la fe hasta el final. Gracias por haber estado en la sala de charlas y nos escuchamos en la próxima reunión.